La visita pastoral. La visita pastoral. En Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Todos estamos conscientes de la importancia que tiene la visitación pastoral en la congregación y también sabemos valorar cuando estamos enfermos o con algún problema y un hermano o hermana viene, nos pone la mano sobre el hombro, nos pregunta cómo estamos y ora por nosotros, dedicando un poco de su tiempo valioso. La Biblia misma le da mucha importancia a la visita. La palabra visita aparece unas cuantas veces. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para visita es episkeptomai, y significa visitar, ayudar, favorecer, preocuparse por alguien, buscar, escoger, venir. De manera que cuando el Nuevo Testamento habla de visitar, lo hace con un fuerte énfasis en ayudar y servir a esa persona. Importancia que le da la Biblia a la visita. En el libro de Job 2:11 al 13, los amigos de Job lo visitan. En Santiago 1:27, el versículo que recién leímos, habla de la religión pura cuando se visita a los huérfanos y las viudas. En Mateo 25, 36 y 43, en el juicio final, se habla específicamente de que uno de los elementos mencionado es «me visitaste». En Hechos 15, 36, Pablo visita las congregaciones donde había estado trabajando. Estos son algunos pocas de las citas en donde la Biblia enfatiza la visita y ya vemos su importancia. ¿Cuál fue entonces el propósito de la visita para con las personas de los pasajes siguientes? ¿Cómo se logró el propósito? En Hechos 10, 21 al 48, Pedro visita a Cornelio. Es una visita que Cornelio invitó. En 2 Samuel 12, 1 al 14, Natán visita a David. Dios le mandó a Natán a visitarlo. En Hechos 9, 10 al 19, Ananías visita a Saulo. Dios le mandó a Ananías a visitarlo. En Hechos 8, 26 al 38, Felipe visita al etíope. Dios le mandó. Y Felipe no sabía lo que le esperaba. Hechos 15, 36, visita que surge del corazón de pastoral de Pablo para ir a visitar las congregaciones. En todo este tema de la visita, en realidad, Jesús es nuestro modelo. Cristo hizo visitas en su ministerio aquí en la tierra, pero su venida a este mundo se describe en la Biblia como una visita hecha hacia los seres humanos. En Hebreos 2:6 dice, «Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del hombre para que lo visites?». O en Lucas 7, 16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. O en Lucas 1, 68 al 79, contiene la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, después que Juan fue circuncidado y él recobró la voz. Allí dice en el versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Cuáles son las tareas que Zacarías menciona como los propósitos de la visita divina entre nosotros los humanos? En primer lugar, menciona la salvación en el versículo 71, hacer misericordia en el versículo 72, liberar en el versículo 74, dar luz 79, encaminar nuestros pies por el camino de la paz, el versículo 79. De manera que vemos que Cristo puede ser nuestro modelo para la visitación por su venida de visita a la tierra y en lo que ha hecho aquí en la tierra. ¿Quién hace qué? Nosotros como seres humanos no podemos tocar el corazón de las personas. Esa tarea queda reservada para el Espíritu Santo mismo. Nosotros podemos ser instrumentos para ese Espíritu Santo para llevar su mensaje. En 2 Timoteo 2, 24 al 26, Dios les concede a las personas de entender. En Filipenses 2, 13, Dios produce así el querer como el hacer. En Juan 16, 7 y 8, el Espíritu Santo da convicción de pecado, justicia, juicio. En Juan 10, 3, 4, 5, 8, 16, 27, las ovejas oyen mi voz. Algo importante porque las personas que de alguna forma Dios los toca llegan a escuchar la voz de Cristo. Juan 15:5b, separados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, vemos que nosotros podemos testificar y llevar el mensaje que nos da el Espíritu Santo, pero el trabajo profundo lo tiene que hacer el Espíritu Santo mismo. Por eso es tan importante que nosotros nos preparemos en oración para que el Espíritu pueda fluir a través de nosotros con libertad. El verdadero consolador, a ver quién es. La palabra griega que se usa para consolador es paracletos. Su significado es ayudador, mediador, intercesor, abogado, y su tarea para paraclesis es animar, exhortar, apelar, pedir, confortar, consolar. El paracletos en su forma de sustantivo solo se usa una vez para Cristo mismo en Juan 1 Juan 2:1 y cuatro veces para el Espíritu Santo, Juan 14:16 y 26 y Juan 15:26 y 16:7. De manera que vemos que el que verdaderamente sabe consolar y es consolador por excelencia es Cristo y el Espíritu Santo. Él hace que las personas reciban verdadera consolación. Otra fuente de consolación, Dios mismo. En 2 Tesalonicenses 2, 16 y Romanos 15, 5, 2 Corintios 1, 3 al 7. Pero también menciona a los hermanos o hermanas en Filipenses 2, 1, Filemón 7, 2 Corintios 1, 3 al 7. También la profecía es fuente de consolación en 1 Corintios 14, 3 o las escrituras en Romanos 15, 4. De manera que vemos que las demás fuentes de verdadera consolación son los hermanos y las hermanas, las escrituras y la profecía, que es el Espíritu Santo hablando a través de los hermanos. El propósito del ministerio de la visitación. Antes de seguir con el tema, debemos hablar de lo que queremos lograr con estas visitas. Al hacer una visita a un hermano o una hermana en la fe, es bueno tener en mente algunas metas específicas. En primer lugar, comienza en donde está la persona. Una cosa que podemos observar bien claro en el ministerio de Jesús es que Él comienza su trabajo personal con la persona siempre allí donde está la persona. Jesús vino a la tierra para encontrarnos allí donde estamos. Zaqueo, en Lucas 19, 1 al 10, Jesús lo encontró allí donde estaba, en el árbol. Mateo, en Mateo 9, 9, Jesús lo encontró allí donde estaba, en su trabajo. El joven rico, en Lucas 18:26, Jesús trabajó con el joven rico allí donde estaba, llegando a Jesús. ¿Dónde vamos a comenzar a trabajar con la persona cuando la visitamos? Claramente en el punto de su recorrido espiritual, en donde se encuentra en ese momento. Por eso es muy importante oír bien primero lo que la persona tiene que decir antes de hablar mucho. Este tema vamos a ampliar más adelante. Un modelo a seguir es el modelo de puerta, camino, meta. Les quiero presentar un esquema sencillo que ayuda a entender mejor lo que queremos hacer cuando hablamos de comenzar con la persona allí donde se encuentra. La puerta. En Juan 10:7 y 9, Jesús afirma que Él es la puerta. El primer paso que una persona debe hacer para crecer en la fe es unirse a Cristo. Si una persona nunca le pidió a Cristo que sea su Señor y Salvador y nunca haya hecho alguna confesión oral de su entrega, hay poca esperanza de que pueda experimentar cambios reales, como vemos Juan 1:12, Hechos 2:38. A veces la persona tiene que recorrer cierta distancia hasta llegar a la puerta. Por ejemplo, en Mateo 13, 1 al 9 y 18, 23, la parábola del sembrador. A veces hay que sembrar primero para que algún día haya frutos para cosechar. O 1 Corintios 3, 5 al 8, uno planta, otro riega. Cada uno de nosotros hará su parte y Dios dará la bendición y el crecimiento. Cuando la persona está frente a la puerta, necesita hacer el paso y pasar por ella. Eso lo puede hacer a solas o con la ayuda de algún hermano. A veces la persona necesita reafirmar su compromiso con el Señor por haberse alejado de Él. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto apenas es el comienzo de la entrada en el reino de Dios. Después de pasar por la puerta hay que seguir para que aprenda a vivir dentro de este nuevo reino, pueda aprender su idioma, sus costumbres y sus leyes. El camino. El camino es el medio para ir acercándose a la meta. El camino está marcado por dos costados o cunetas que representan las leyes y nos dicen en dónde se puede ir sin caer y dónde se cae la cuneta. Lo más importante es la meta, no los costados del camino. Es importante que las personas sigan caminando hacia la meta y que no se queden estancados en algún lado del camino. En Juan 14:6, Jesús mismo dice, yo soy el camino. Jesús se describe a sí mismo como el camino. Y después, en Hechos, los cristianos se llamaban los del camino en muchas oportunidades, como Hechos 9:2, 19:23, 22:4, 24:14, 22:22. Esto da a entender que el concepto camino les era de mucha importancia. Y ahora la meta. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Citas parecidas las podemos encontrar en 2 Corintios 3:18 o Colosenses 3:10. La meta de nuestra tarea es que la imagen de Cristo sea formada dentro de las personas, como dice Pablo también en Gálatas 4:19. Para que Cristo sea formado en vosotros. De manera que tenemos una meta bien clara, un camino claro y una puerta clara. Cuando vamos a visitar a una persona, debemos ver dónde está la persona. Si está delante de la puerta, no le vamos a enseñar a predicar. Si está en el camino, no le vamos a volver a hacer pasar por la puerta. Comenzaremos nuestra tarea con la persona allí donde está en ese momento. En todo, mostraremos a Cristo. En Gálatas 3:1 dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado, dibujado, trazado claramente como el crucificado. En 2 Corintios 10:3 dice, llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Nuestra tarea en la visita es participar en la tarea del Espíritu Santo para que la persona ponga su mirada en Cristo y haga de él la meta y el propósito de su vida. El Espíritu Santo ya está trabajando con la persona cuando comenzamos a trabajar con ella. Jesucristo es quien puede fortalecer, consolar, animar y ayudar. Nosotros seremos sus ayudantes. Actitud y preparación para la visita. Cuando vamos a visitar a una persona con el fin de llevarle consuelo y edificación, necesitamos prepararnos para la visita. Para esto vamos al libro de Job. Entendiendo el proceso emocional del sufrimiento, en el momento de despedida de un ser querido por fallecimiento, la persona pasa por un proceso emocional que puede tomar hasta un año y en casos aún hasta 2 años, dependiendo de la relación que tuvo. Esto no es el lugar para estudiar este proceso, pero sí es importante estar consciente del mismo para poder acompañar adecuadamente a los familiares en su dolor. Cuando estudiamos el libro de Job, observando el proceso que él pasó en su sufrimiento, sus pérdidas y su dolor, podemos ver las siguientes etapas. Esto lo puedes ver un poco más detallado en el tema proceso y sufrimiento, tanto en texto como audio. La primera parte de este proceso es la firmeza inicial, que puede ser una negación de la realidad que se está viviendo. El segundo paso es el proceso de depresión. Después la culpabilidad, la soledad, el enojo, la negociación, el pasado ideal y la aceptación de la realidad que en Job, en el 42, 2 al 6, es un pasaje muy conocido. Como podemos ver, las etapas no se separan nítidamente y aún pueden volver a suceder. La meta no es una aceptación negativa, sino la aceptación de la realidad para enfrentar la situación con el poder de Dios. El rol del pastor en este proceso es escuchar, apoyar, entender, explicar las emociones, que las emociones son normales, y ayudarle a llevarlas a Dios, para comentarle a Dios las diferentes emociones que experimenta. Aprendiendo de los amigos de Job, en Job el capítulo 2, 11 al 13 dice, y 3 amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Suita y Zofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rascó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Qué hicieron los amigos de Job, según lo que leemos aquí, para prepararse para la visita? Habían convenido en el 2:11. Ellos oyeron de lo que le había acontecido a Job, y ahora se encontraban para ver qué iban a hacer. La decisión fue que iban a visitarlo. Nosotros también debemos prepararnos para la visita cuando vamos a hacer una. Alguien dijo una vez: ore sabiendo que todo depende de Dios y planee como si todo depende de ti. Los elementos de preparación son la oración, la lección de alguna verdad o pasaje bíblico, la búsqueda de la palabra de Dios. Esta preparación no es para que después legalistamente hagamos lo planeado, sino para que tengamos algo listo. Siempre es mucho más fácil cambiar algo listo que comenzar a hacer algo de la nada. Si tienes algo, puedes sentirte más seguro y así ser más sensible a la guía del Espíritu Santo. La decisión de visitarlo. Qué importante es la visita, ya que en ella la persona que sufre puede ver que hay personas que la aman de veras. Y no solo la quieren porque tiene dinero o porque puede de alguna forma sacar algún provecho de ella. La persona que sufre ve el amor de aquellos que la visitan. Estos amigos se fueron para visitar a Job, para estar con él. Para condolerse en el versículo 11. Cuando Jesús se encontró con María y Magdalena después de la muerte de Lázaro, Jesús mismo también lloró en Juan 11:35. El condolerse es parte importante de la visita. Es el sentir con la persona, es identificarse con la persona. Es bueno identificarse, pero no hasta el punto de quedarse tan envuelto en las mismas emociones que no puede ayudar. La persona que pasa por el sufrimiento necesita que los que la rodeen sean de apoyo y sean como muletas para apoyarse en ellos. Jesús, aunque se haya identificado y llorado con María y Marta, no se dejó absorber por ese sentimiento de dolor, sino mantuvo claramente el propósito de su visita en mente y lo llevó a cabo hasta completarlo. Juan 11:17-38. Para consolarlo, Job 2:11. Los amigos se decidieron que iban a consolar a Job. Hemos dicho que una de las fuentes de consolación son los hermanos, Filemón 7, 2 Corintios 1, 3 al 7. De manera que vemos que es realmente importante que los hermanos estén de alguna forma presentes en un caso de dolor. Lloraron, Job 2, 12. En Romanos 12, 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ya hemos hablado varias veces de la importancia de llorar con los que lloran y estar contentos con los que estén contentos. Este versículo nos lleva a identificarnos con la persona que visitamos, o sea que en una visita la atención cae en la persona visitada y no en los visitadores. Por eso no es bueno que hablemos mucho de nosotros mismos, sino solo cuando nuestra experiencia puede ser de ayuda a la persona. De otra manera, cargamos a la persona con nuestros problemas en vez de sobrellevar las cargas de las personas visitadas. Por lo tanto, identifiquémonos con la persona visitada con el propósito de ser un apoyo para ella. Rasgaron sus vestidos. Job 2:12. La señal de rasgarse los vestidos significa luto, Levíticos 10:6, 2 Samuel 3:31, o dolor, 2 Samuel 13:19. ¿Cuáles son nuestras señales de luto o dolor? Las muestras que nosotros hacemos son identificación con la persona en el dolor. Bueno, estemos pensando en formas como lo hacemos nosotros. Los amigos de Job esparcieron polvo sobre sus cabezas. También esto es una señal de luto. Se identificaron con el dolor de Job. No hablaron. Job 2:13. Esperar y oír son dos elementos muy cristianos. Santiago 1:19 dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tarde para hablar y tardo para airarse. Y en Salmos 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová, espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hay diferentes maneras de callar: por confianza en Dios, por capricho ante Dios, por no tener palabras en situaciones especiales. El no hablar edificante es un silencio en el cual se le da la importancia a la otra persona como respeto e invitación para hablar. Los amigos estaban con Job, Job 2.13. La presencia es de gran importancia para una persona en dolor. Así también puede ser el toque físico. Claro que tiene que ser con respeto dentro de las limitaciones culturales de la persona para que no se sienta invadido o violentada. El toque físico es un estimulante muy importante para la persona, aún para nosotros. Se ha visto que bebés que no reciben el cariño o la cercanía física de alguna persona o de los padres fácilmente mueren. Hasta aquí podemos aprender de los amigos de Job, porque vemos cómo su presencia, su identificación fueron de gran ayuda para Job, para que él pueda abrirse, compartir lo que estaba pasando en su corazón. La preparación, la presencia, la identificación con él en el llorar, al rascarse los vestidos y esparcirse polvo sobre sus cabezas, con su silenciosa y respetuosa presencia, le ayudaron a Job para seguir adelante en el camino del proceso de su dolor. Pero una vez que Job abrió su boca y comenzó a maldecir el día de su nacimiento y a mostrar la lucha que había en su corazón, los amigos se asustaron y comenzaron a buscar una solución más fácil. Como resultado, buscaron un pecado en la vida de Job, y aunque eso podría haber sido una causa, ellos se encapricharon con la idea y ya no podían ver ni escuchar otra cosa. Vemos entonces cómo los amigos de Job buscaron la causa del sufrimiento y se quedaron trancados en buscar la causa, y no lograron ver el propósito o el bien que de ello podía surgir. Ni le ayudaron a buscar a Dios, sino que se quedaron revolviendo en el pasado buscando posibles pecados causantes de la desgracia de Job. Podemos aprender de esto, que debemos prepararnos bien para hacer una visita en oración y con algún pasaje bíblico, que debemos identificarnos con la persona sin perdernos en sus sentimientos, sino mantener el propósito de apoyar, consolar y ser de edificación. El silencio, o sea, el oír y esperar con paciencia, son una gran ayuda e invitación para que la persona pueda descargarse. Algunas cosas más para tener en cuenta. El amor. Claro, todos estamos de acuerdo que no se puede hacer ninguna tarea de ministerio si no está fuertemente fundada en el amor por las personas, y este amor por las personas sigue el modelo de cómo Jesús amó a las personas. La Biblia misma nos habla del tema. En Efesios 5:2 dice: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Justamente Jesús como el modelo del amar. O en 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nuevamente Jesús siendo el modelo del amor. En segundo lugar, la aceptación. Del amor se desprende una actitud que es la aceptación. Esta es muy importante para que no estemos como jueces frente a la persona en sufrimiento, sino como copecadores que viven por la gracia de Dios. Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Dios primeramente liberó a Israel de la esclavitud y después les dio los mandamientos. Primeramente los aceptó y los liberó y después les enseñó cómo vivir en esa libertad. También nosotros fuimos recibidos por Cristo así como éramos, pecadores. Y una vez salvos, nos está enseñando cómo vivir en esta nueva libertad. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muchas veces personas que pasan por una crisis deben ser tratados como personas débiles en la fe, dejando de lado las discusiones sobre doctrinas que generalmente no les son de ayuda. De manera que vemos que la aceptación es recibir a la persona allí donde está para guiarla hacia un nuevo encuentro y más profundo con el Señor. Esta actitud la encontramos en Eliú, el cuarto amigo de Job. Eliú ya desde el comienzo le habla a Job de la grandeza de Dios y que sus hechos tienen un propósito. Como dice, por ejemplo, en Job 33, 29 al 30. He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. También menciona la importancia de buscar a Dios. En Job 33, 26, orará a Dios y éste le amará. y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Es mejor pedirle a Dios que nos enseñe en vez de demandar que nos dé cuenta. En todo, Eliú dirige a la mirada de Job a Dios y le dice que vaya a buscar la solución y el propósito de todo lo que le está pasando junto a Dios. Y al final Dios mismo le estaba hablando a Dios, a Job. Al final de cuentas, Dios mismo comenzó a hablar a Job. Este es el propósito cuando visitamos a alguna persona, de que esa persona llegue a escuchar la voz de Dios personalmente como Job y pueda hablar en forma personal con Dios, quien le va a ayudar a hacer los pasos concretos para seguir adelante y lograr procesar su sufrimiento. Vemos entonces que es bueno prepararse para la visita, sentir con la persona, identificarse, darle tiempo para hablar, amar, aceptar y dirigir la mirada de la persona a Dios para que Dios mismo le pueda mostrar el camino, que Dios le pueda hablar y esa persona pueda escuchar su voz. Encontrándose con la persona. Ya hemos hablado en forma bastante amplia de la preparación para ir a la visita y de una cantidad de cosas en las cuales pensar. En esta parte queremos dedicarnos en forma más directa a la visita misma. Existen dos tipos de visitas. Dos tipos. Una, cuando la persona invita para que se vaya a visitarla. Y la segunda, cuando uno va sin que es invitado por la persona. Cuando uno es invitado. Cuando uno es invitado, ya se ha adelantado una buena cantidad del trabajo porque la persona misma está interesada en tratar contigo ciertas cosas y seguramente se va a abrir con mayor libertad y ya pronto van a estar hablando de temas de importancia. También se puede ir mucho más rápido y esperar más de la persona porque no se va a desviar tan fácil de la charla por estar interesada y ya tener la confianza como para haberse acercado para hablar. Juan 3:1 al 21, vemos una visita así cuando Nicodemo se va a Jesús y Jesús va mucho más directamente al grano. Pero tenemos también las otras visitas cuando se hace visita sin ser invitados. Cuando se hace visita sin ser invitado, la primera cosa a lograr es que la persona esté dispuesta a abrirse y de compartir. Para lograr esto, el visitador seguramente va a tener que comenzar a hablar de cosas generales para después de a poquito llegar a los temas más personales. Un día le pregunté al pastor Jaime Martín cómo fue el comienzo del ministerio en Uruguay. Y entre las cosas que nos contó figuraba la descripción de cómo aprendió a hacer visitas a hogares desconocidos. Su maestro para eso fue el pastor Carlos Escarcela. Esto fue en 1953-54. Pero esto es lo que le estaba diciendo. Golpeé las manos a la entrada de la casa. Cuando te invitan a entrar en la propiedad, diga con permiso. A alguna distancia de la casa, pare y comience a hablar de alguna cosa. Cuando el dueño le invite a entrar, siga y después decir con permiso. Cuando llegues a la casa, comente algo, siempre cuidando de no cambiar, caminar rápido. Cuando el dueño de la casa diga adelante, adelante, hay que decir bueno, con permiso. Entonces entra haciendo algunos comentarios sobre lo lindo que es la casa o alguna otra cosa que ve. Cuando el dueño le diga la casa es suya, asegúrese de decir muchas gracias. Cuando el dueño invita a sentarse, diga con permiso y tome asiento, tratando de discernir cuál es la silla del dueño y no la use. Hable unos 15 minutos de pequeñas cosas inofensivas. Cada tanto pregunte ¿y cómo está? Finalmente, después de preguntar esto por unas cuantas veces, puede poner un poco de más énfasis en la pregunta, o sea, ¿cómo está? Finalmente, el dueño le va a dejar saber cuándo puede llegar a hablar en serio con él o ella, comenzando la persona misma de hablar de las enfermedades de la familia o de los problemas de reciente salud. Ahora está listo para hablar. Después de desarrollar una amistad, ya no se necesita pasar por toda esta secuencia. Ayuda a tomar mate con la persona. Bueno, esto eran algunas cosas que él tuvo que aprender. Capaz no necesitamos pasar por todo ese proceso, pero muchas veces andamos una cosa muy parecida. Una de esas visitas que Jesús hizo que no eran invitadas era la visita, la charla que tuvo Jesús con la mujer samaritana en Juan 4:1 al 28. Jesús, que no estaba invitado a hablar con esa mujer, toma la iniciativa y comienza el diálogo hablando de cosas generales como del agua, y por ese camino llega a hablar de lo personal, lo espiritual. Aquí podemos ver un principio. En Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación misma nos enseña las verdades de Dios. Dios ha hecho la creación de tal modo que si uno se fija bien en ella, puede llegar a entender mucho referente al Creador. Se dice tal palo, tal astilla. Esto es muy cierto referente a la creación. Tal el Creador, tal la creación. Entonces se puede aprender mucho referente a Dios en la creación. Usando estos ejemplos es importante ver cómo los usa la Biblia para seguir los mismos principios. Por eso uno puede usar este principio para hablarles a las personas de cosas comunes de la vida como un medio para llegar a las verdades profundas de la vida o lo que Dios dice. Algunas ayudas para el diálogo. En esta parte vamos a analizar varias ayudas para el diálogo, cosas que uno puede aprender y que son de gran ayuda para que el diálogo sea fructífero. Atender, primeramente atender. Es la manera en la cual el visitador está haciendo una visita efectiva con la persona, o sea, con su atención. Es bueno dar a la otra persona señales de que uno está atendiendo. Al contrario, cuando la otra persona se da cuenta que uno ya no está atendiendo, va a terminar de hablar, pensando que la otra persona no se interesa en su situación. Hay ciertas posiciones físicas que ayudan a mostrar que uno está atendiendo y otras ayudan a mostrar lo contrario. ¿Qué te parece esta posición de atender? Sentarse inclinado hacia adelante ayuda a atraer la atención. Recostarse hacia atrás puede mostrar que está tranquilo, que está atento, pero si cruza los brazos puede significar que ya no está escuchando. Mirar a la persona ayuda para que la persona sienta que está siendo atendida. Si mira el reloj, la persona se va a dar cuenta que está apurado. Invitar con la mano a que siga puede ser una ayuda grande para que siga hablando. Al sentarse e inclinarse hacia adelante, uno está mostrando gran atención, cosa parecida cuando uno le mira a la persona, especialmente si la mira a los ojos. Esto puede ser demasiado fuerte para algunos y habrá que limitarlo. Cuando uno está consciente que estas posiciones muestran gran atención y ayudan a la otra persona, se sienta invitada a hablar, debemos de estar conscientes también de no sobreenfatizarlas, porque puede llegar a asustar a la persona y capaz llega a pensar de que le queremos sacar aún aquello que todavía no quiere compartir. Escuchar. Escuchar es captar y entender lo que fue dicho, tanto lo que se refiere al lenguaje verbal como también al lenguaje corporal. Verbal, lo que la persona dice, la información objetiva que ofrece a través de las palabras. Tono de voz. Podemos aprender mucho del tono de voz de una persona. Vemos si la persona está enojada, alegre, triste o cuánta importancia le da al tema. El lenguaje corporal. En el lenguaje corporal podemos ver si la persona está diciendo lo mismo de lo que piensa y siente. Si la persona se sonríe pero se lastima los dedos de la mano apretándolos, es muy probable que está tratando de sonar bien cuando en lo profundo no se sienta tan bien. En una situación tal, a veces se puede preguntar qué le está haciendo a sus manos, o a veces le ayuda a la persona a darse cuenta ella misma de lo que pasa en su interior. Reflejar. Para verificar que uno haya entendido lo que fue dicho, se puede reflejar en forma de pregunta lo entendido. Esto ayuda a que la persona tenga la posibilidad de afirmar lo que quiso decir, negarlo y o corregirlo, y también abre puertas para ampliar el tema. Reflejar consiste en repetir con otras palabras lo escuchado. Por ejemplo, escucho que estás diciendo tal cosa. Empatía. Empatía es identificarse con la persona sin ser absorbida por las emociones de ella. En otras palabras, es entender a la persona, entender lo que está diciendo y también lo que está queriendo decir. Una parte de la empatía está en poder comunicar a la persona de que uno está entendiendo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué interesante? Cuando por alguna razón uno no está entendiendo lo dicho, seguramente será bueno de dejárselo saber a la persona y preguntar o reflejar, como dijimos. Resumir. Cuando parece que llegamos a un punto final de algo o aún cuando llegamos a un punto aparte en la conversación, es bueno hacer un resumen de lo hablado. Esto ayuda a mantenerse en el tema, ver si estamos hablando de las mismas cosas y a ver lo que ya se ha recorrido. Es más fácil ver hacia dónde hay que seguir. Buscar profundizar. Después que uno ya haya escuchado suficiente, como para comenzar a hacerse una idea de lo que se está tratando, habrá algunas áreas que uno no entiende. Por ejemplo, la persona suena muy contenta, pero habla de cosas difíciles como enfermedades, accidentes. Entonces uno puede preguntar al respecto. Cuando te escucho parece que todo es tan fácil. ¿Cómo tú sientes al respecto? O a veces la persona habla primero de una cosa y después sale con una cosa totalmente diferente sin explicar la relación. Entonces es bueno comentar al respecto. Recién estuvimos hablando referente a tal tema y ahora hablamos referente a tal otro tema. ¿Están estos temas de alguna forma relacionados? ¿Hay alguna cosa especial por la cual estamos hablando ahora de este otro tema? También puede pasar que uno está escuchando y se lleva una impresión de algo que hasta el momento no tiene mucho contenido objetivo, es como una intuición. Esta intuición se puede guardar por un tiempo y averiguar si tiene alguna base real. Capaz la persona trata de escaparse de algo o esquivar, evadir ciertos temas. En algún momento oportuno uno puede hacer alguna pregunta que pueda proveer alguna información sobre el tema. Existen algunos bloqueos que dificultan el compartir de uno mismo para la persona. Uno de los bloqueos es el miedo de la intensidad, o sea, si el visitador muestra demasiado interés, puede ser que la persona se asuste y no quiera trabajar tan intensamente. O podría haber, la pregunta si habrá confidencialidad. Puede ser que la persona esté preocupada por la confidencialidad de lo que está compartiendo. O puede ser que sea el mismo de sí mismo. Puede ser que la persona tenga miedo de descubrir algo referente a sí mismo. Algo que no le gusta, o lo cual no quiera cambiar, o aún sabiendo que lo debería cambiar. O puede ser también la vergüenza. Al abrirse ante otra persona puede pasar que la persona llegue a sentir una cierta vergüenza por hablar de sí mismo y de la diferencia que hay entre la imagen que quiere dar ante la gente y la imagen que hay en su interior, o sea, la imagen real. Otro elemento puede ser el miedo a los cambios. Muchas veces personas prefieren seguir con los problemas viejos antes de cambiar y pisar algún terreno desconocido. Como dice, más vale mal conocido que bien por conocer. Ahora queremos mencionar 4 pasos en la visitación. Hay cuatro pasos a seguir con una persona sobre cierto problema para ayudarle. La situación presente, la situación esperada, la acción y la evaluación. La presente situación. Permita que cuente su historia, o sea, el asunto que busca clarificar. Clarifiquemos la situación para entenderla. Veamos las alternativas que la persona misma ya conoce. La situación esperada o la meta. Analicemos a dónde la persona desea llegar. Miremos en forma crítica la situación esperada. Hagamos las elecciones y compromisos necesarios. Hay que ir con la persona hasta el punto que ésta está dispuesta en ese momento. La acción para llegar a la situación esperada. Busquemos entonces todos los caminos en que se pueda pensar sin evaluarlos. Formulemos un plan de acción. Llevemos a cabo lo elegido y decidido. Después de orar y discernir junto la estrategia, esperamos que la persona lo vea tan claro que reciba el mensaje que Jesús le dio al intérprete de la ley, cuando responde con la parábola del buen samaritano: haz esto y vivirás. En Lucas 10:28. Y por último, la evaluación. Después de un tiempo prudente, es recomendable hacer una evaluación, evaluar los pasos hechos, dar afirmación por lo alcanzado y definir próximos pasos. Otros consejos. Ninguna visita debe ser larga ni muy frecuente. Generalmente media hora alcanza. En casos excepcionales puede ser una hora. Muy rara vez puede ser más. Proverbios 25, 16 y 17. No sirve visitar únicamente cuando la persona está mal. Visite cuando, con cierta regularidad para evitar que alguien diga que solo es visitado cuando uno está mal o le tiene que llamar la atención, causando una sensación de miedo cuando viene el pastor a la casa. Visite también por el solo hecho de visitar. Sea cauteloso con visitar enseguida después de una operación grande, ya que la persona necesita algún tiempo para recuperarse de la anestesia y en muchos casos estará dolorida por algún tiempo. Si llega justamente después de la cirugía o cuando aún está muy dolorida o con náuseas, quede solo por un tiempo corto. Las visitas pueden causar mucho cansancio para la persona recién operada. Es importante que alguien acompañe a la persona recién operada, pero que lo haga dándole máxima posibilidad de descansar sin obligarla a hablar mucho. Generalmente no es bueno visitar a personas del otro sexo estando ellas solas en la casa. El teléfono es de una gran ayuda en la atención pastoral, pero no debemos olvidar que aunque se pueda hacer mucho con el teléfono, la visita pastoral personal mantiene su valor. Si ustedes van al tema que pueden encontrar en la página referente a visita pastoral, allí van a encontrar una lista del valor que tienen las diferentes situaciones en la vida en relación al estrés que producen. Por ejemplo, la muerte de un cónyuge produce un estrés del punto 100, el divorcio 73, la separación de matrimonio 65, libertad en la cárcel, casamiento 53, despedido de trabajo 47. Bueno, esto es algo muy relativo. Problemas con el jefe, 23, cambio en el domicilio, 20. Y así uno puede fijarse del valor de estrés que cada situación puede dar. Obvio que es muy subjetivo, ya que cada persona tiene su propia manera de evaluar la situación. Pero da una idea para lo que puede ser. También allí ahí puede encontrar un cuadro que habla de las diferencias entre visita social y visita pastoral. Por ejemplo, una visita social. En la visita social, los temas externos, el tiempo, los acontecimientos mundiales, eventos locales y deportivos son importantes, mientras que en la conversación pastoral la persona es importante. En la conversación social es importante mantener una atmósfera armoniosa. En la conversación pastoral es importante la aceptación de áreas de tensión y dificultad. En la conversación social, el propósito es traer paz y bienestar a través de la evasión de áreas de conflicto. Mientras que en la conversación pastoral, paz y bienestar a través de enfrentar la situación y trabajar con la misma. En la conversación social, simplemente se comparte historias, experiencias y asuntos mutuos. Mientras que en la visita pastoral, se ayuda a la persona a compartir de sí mismo. En la charla social se hace un énfasis en ser amable y positivo, mientras que en la charla pastoral se trata de entender a la persona y de ser empático. En la visita social nosotros hablamos de lo que tendría que ser capaz algún ideal importante, mientras que en la visita pastoral hablamos de la realidad, un punto de partida hacia lo que tendría que ser trabajando en ese tema. En la parte social nosotros hablamos de generalizaciones, universalizaciones, lo que ellos dicen, lo que la gente hace y piensa. Mientras que en la parte pastoral nosotros hablamos de lo específico referente a lo que se hace, se piensa y se siente trabajando con ello. En la visita social tratamos de ser una ayuda a través del pasar el tiempo y de entretenimientos. Mientras que en la visita pastoral tratamos de ayudar a compartir comunicación íntima, trabajar sobre lo que está dentro del corazón. En la visitación social hablamos de diferencias entre congregaciones, cultos y pastores, mientras que en la visita pastoral hablamos de Dios, de la relación mía y tuya con Él. En la visita social hablamos de la sociedad, de las personas en general, mientras que en la visita pastoral hablamos de relaciones de importancia para la persona. En la visita social hablamos de individualismos. Por ejemplo, yo voy solo por donde yo quiero y hago lo que yo quiero. Mientras que en la visita pastoral nosotros hablamos de la integración a una comunidad de fe. Estos son elementos importantes para mantener en mente. Y así entonces, Dios nos ayude para que con la visita pastoral nosotros podamos llevar adelante este ministerio tan importante que ya Jesús lo vivió, que de alguna forma modeló para nosotros, y nosotros podemos aprender de él paso a paso para que pueda ser de gran bendición.